Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
De 5.8% en el primer trimestre de 2002, analistas y autoridades consideran que la economía mexicana está por salir del...
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de mayo del 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es, como ya se iniciaba el programa, la economía mexicana y sus perspectivas. Y contamos para ello con la presencia de nuestro compañero Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Buenos días, Roberto, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bien, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Gracias a ustedes.
El día de hoy, para nuestros radioescuchas, que se comuniquen al teléfono 55 36 89 89, con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Roberto Castañeda, como ustedes ya lo han conocido en otras ocasiones, es un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y él es economista por la Facultad de Economía de la UNAM. Es autor de varias obras, entre ellas Una geometría de la acumulación, Las reglas del dinero y El curso del método, entre otros. Bien, para iniciar nuestro programa, Roberto, pues, aunque quedó un poco inconclusa la cápsula, habría que decir que efectivamente la economía mexicana presenta, como dicen todas las noticias hoy, un descenso considerable con respecto particularmente al año anterior, del 2% del PIB. Entonces, se especuló durante varios meses que más bien con la recuperación leve, pero recuperación de la economía de los Estados Unidos, también México pues tendría una recuperación parecida, y aunado a ello también las algunas de las cuestiones de política económica que se planteaban oficialmente parecían dar este punto de partida. En fin, para ti, en tu opinión, ¿cuáles son las condiciones actuales de la economía mexicana? Desde luego, con la recesión que hoy se reconoce numéricamente, ¿cuáles serían estas condiciones en las que se mueve nuestra economía, no solamente en el primer trimestre? Digamos que retómalo desde el punto de vista, digamos, desde que empezó la recesión.
Bueno, yo te diría que es, en primer lugar, una economía perfectamente globalizada, y trataría de precisar lo que significa perfectamente globalizada. Si revisas el Forbes de este año y de la lista de los 400 hombres más ricos del planeta, consideras nada más los 100 más ricos, te das cuenta de que la mitad de ellos son norteamericanos, un tercio son europeos y un sexto son asiáticos, básicamente japoneses. Esa estructura de 50, 33, 16 de la riqueza de los 100 hombres más ricos, sí, si la compara uno con la lista que da Expansión en septiembre del año pasado de las 100 mayores inversiones en México, 100 mayores inversiones extranjeras en México, uno ve que de esas 100, la mitad son norteamericanas, un tercio son europeas y un sexto son asiáticas.
O sea, proporcional.
O sea, la proporción de la distribución de la riqueza mundial y de la inversión extranjera en México son homogéneas, son perfectamente homogéneas. Eso quiere decir que el país está perfectamente globalizado.
Correcto.
Bueno, eso hay que tomarlo como punto de partida para ver que lo que tú llamas nuestro país, pues es distinto a lo que llamábamos nuestro país hace 50 o 100 o 200 años. Entonces, lo que se llamó nuestro país hace tiempo que dejó de ser nuestro en el sentido filosófico para ser nuestro de un nosotros que ya no solo incluye a los mexicanos, sino que incluye a los europeos, los norteamericanos y los asiáticos. Entonces, México, en la medida que se ha ido globalizando, pues es un México planetario, es un México global.
Eso es cierto.
Y padece lo mismo que padece el planeta: un sistema de producción, un modo de producción, una forma de producción, que también es una forma de vivir. O sea, la forma de producir no solo atañe a la economía, atañe a la vida familiar, atañe a la vida política, atañe a la vida social y atañe al conjunto de las actividades que sobre ese modo de producción se construye. Entonces, este modo de producción tiene características pues ya muy perfectamente, muy claramente definidos desde hace mucho tiempo. Es una pena que las ideas teóricas sobre el capitalismo no se analicen con mayor amplitud y con mayor profundidad y con mayor difusión en la actualidad, cuando lo que tenemos es una clásica crisis de sobreproducción con caída de la tasa de ganancia después de una revolución tecnológica, sí, derivada de la Guerra Fría. Es decir, estamos experimentando la difusión social de la tecnología militar en las escalas civiles de la sociedad, y eso produjo en alguna medida el auge de posguerra, digamos de la posguerra fría, de 91 al 2000, un ciclo clásico de 10 años, que ahora ha entrado en su fase recesiva, pero conectada con una tendencia descendente de la tasa de ganancia, que es una tendencia que viene de la posguerra para acá.
Ciertamente, sí.
Entonces, lo que tenemos es que la crisis de 29, que generó la recesión de los 30 y obligó a la guerra de los 40, hizo el auge de los 50, y de allá para acá esto viene en decadencia. Entonces tenemos un sistema que está agotando sus motivaciones centrales, es decir, el mercado y la tasa de ganancia. Sin estas motivaciones centrales, es decir, sin posibilidades reales de expandir los mercados y con una pronunciadísima caída de la tasa de ganancia, cosa que han estado difundiendo recientemente Business Week y The Economist en sendos artículos. Entonces, viendo lo que te platico, lo que tenemos enfrente es pues un panorama de agotamiento de una manera de organizar la capacidad productiva del planeta. Ahora, se requieren de cambios muy
drásticos.
Vamos a decir genéricos, profundos, de toda suerte de aspectos, es decir, no pueden ser cambios en la política económica, tienen que ser cambios conceptuales de la interpretación del mundo y de la vida. O sea, son cambios filosóficos, no pueden ser cambios de maquillaje, ni de discurso, ni de rollo, digamos.
De discurso.
No puede ser el mero discurso, tiene que ser la comprensión y la interpretación de los fenómenos la que haga posible los cambios. De otra manera es untar sobre una realidad que no puede realmente modificarse a fondo. Entonces la sustancia de los cambios deriva de las transformaciones ideológicas, filosóficas y políticas que están por realizarse. Entonces yo no vería el problema económico como problema económico, sino como problema histórico-filosófico.
Claro, sin embargo, el impacto que es el que nosotros queremos manejar aquí, porque pues es, digamos, la parte que nos toca de alguna manera analizar. Yo te pediría que nos dijeras, en todo caso, y bueno, para que nuestro público que nos escucha sintiera que nosotros estamos transmitiendo, ¿qué es lo que está pasando con los sectores económicos? ¿Cuáles serían, a tu modo de ver, los más afectados de los sectores productivos o improductivos, de los sectores económicos?
Sí. Mira, yo te diría que los más sorprendidos son los que más se ilusionaron. Los sectores nuevos que suponían que la revolución tecnológica de las acciones iba a ser algo distinto a las otras revoluciones tecnológicas, como en su tiempo lo fue la televisión, o como en su tiempo lo fue la radio, o como en su tiempo lo fue el ferrocarril, o como en su tiempo lo fue la máquina de vapor. Todo el mundo se hizo ilusiones con que tenía la máquina mágica, la máquina que iba a producir un crecimiento indefinido, con lo cual todo iba a ser
pues más rentable, por lo pronto, ¿no?
Rentable, durable y estable. O sea, se le ponían todos los apellidos de lo favorable. Y sin embargo, los telefonitos y las computadoras y el internet son mercancías y servicios, igual que todo lo demás, que van al mercado a transformarse en un producto vendible, rentable, pero que se encuentra con dos fenómenos: ni vendible, ni, es decir, ni mercado, ni rentable, es decir, ni ganancias. Entonces, las circunstancias del modelo fallan, y fallan más donde las especulaciones de que las cosas irían bien o muy bien fueron mayores, digo. Pero el mercado no es una estructura de sectores, es eso y además una totalidad de sectores conectados unos con otros, de tal manera que lo que aparece al principio como un sector que cae más que otros, sencillamente va siendo una diferencia de velocidades, pero en una dirección similar. Entonces, no tiene mucha importancia cuáles sectores se están yendo en la punta de la caída, porque lo que está cayendo es el conjunto del mercado. Si una empresa productora de bienes de alta tecnología desemplea a sus trabajadores, bueno, al rato serán los textiles y los alimentos y los alquileres de ese sector los que padecerán. Y estos a su vez repercutirán sobre los sectores a los cuales les compraban, y esto afectará a los sectores a los cuales les pagaban las materias primas que utilizaban, de tal manera
es
que hay una continuidad del proceso que atraviesa todas y cada una de las ramas de la actividad productiva. Entonces, hablar de sectores pues, siempre me ha parecido pues del tipo de necedades que les gustan a los economistas. Creo que la economía es una ciencia harto miope en la medida que separa y desarticula de la estructura en la cual está inscrita, es decir, en la medida que se deshistorializa, en la medida que se separa de la historia.
Pero no solo los economistas.
O se separa de la política, o se separa de la civilización y de la de toda la estructura dentro de la cual vive y a la cual hace vivir. Pues se produce una cosa enajenada que no es realmente algo vivo, sino que es un artilugio de la división del trabajo en una determinada época de la enajenación del trabajo. O sea, no tiene mayor importancia.
Bueno, no obstante, lo que se publica hoy es que justamente los sectores de servicios, o sea, los servicios de comercio, restaurantes, banca, hoteles, cayeron más que cualquier otra, digamos, cualquier otro sector o subsector, pues. Servicios financieros incluso bajó 4-6. Bueno, pero la parte de la industria manufacturera, que es la que en verdad, yo creo que desde el punto de vista económico nos debe preocupar, es la más sensible, digamos así. Porque si el comercio, los restaurantes y los hoteles bajaron 6-7%, la industria manufacturera en su conjunto cayó 5.6%. Yo creo que esto, como ya se preveía incluso por muchos economistas y por muchos analistas, era justamente que nos arrastraría la recesión de manera mucho más grave, por supuesto, que a los Estados Unidos. En Estados Unidos se ha dado cierta recuperación, decía yo al principio, y esto se pensaba, en México por lo menos se hacía este planteamiento, como tú sabes, de discurso oficial, de que esto no también de algún modo nos favorecería, también en el sentido de que nuestras exportaciones volverían un poco a levantarse, porque tenemos hoy un déficit de cuenta corriente suficientemente preocupante. Pero se habla de que recuperamos, y generalmente, dada la dependencia que tenemos hacia los Estados Unidos, se pensaba que esto de alguna forma nos, no digamos beneficiaría, sino nos un poco nos detendría en la caída, sería menos fuerte. Sin embargo, creo que la caída es suficientemente fuerte, el 2% en conjunto, bueno, es menos que 5-7 en la manufactura.
Claro.
Pero esto creo yo que es un punto muy importante, porque habla de que estamos con una planta productiva francamente desmantelada. No sé tú qué opines. Claro, esta nueva economía basada en la electrónica y en la informática, y esto es lo que ahora tiene, digamos, ocupados a los capitales que se invierten. Se invierte más bien en ese ámbito, en esa esfera. Y desde luego otros sectores productivos han quedado relegados. Pero ahora resulta que estos que también son considerados dentro de la industria manufacturera están junto con todos hacia la baja.
Sí, mira, decías tú que esto correspondía al discurso oficial. Sí, yo creo que esta visión de las noticias con los datos del trimestre o del semestre o del bimestre o del mes, casi siempre son miopes. Decía yo que hay una miopía de los puntos de vista en la medida que no se ven las grandes tendencias históricas del proceso productivo.
Claro.
Yo tengo un libro en el que analizo las tres últimas décadas y veo que ahí se da un fenómeno al final de los 70s, que es la rotación de los capitales, o o lo que se llama la relación producto-capital, que indica la relación entre la producción nacional y la inversión privada acumulada en la forma de activos de una sociedad o del conjunto de las sociedades. Bueno, esto ascendía hasta fines de los 70, durante el periodo keynesiano, y viene decayendo de 80 a la fecha, en el periodo llamado neoliberal o de globalización. Esta tendencia a la baja de la rotación conlleva que cada vez es más necesario más producto para cada vez menos producción. Entonces, si la relación entre el capital y el producto tiende a la baja, eso quiere decir que el sistema tiende al alentamiento. Pero si además de esta tendencia al alentamiento hay una tendencia a la caída de la tasa de ganancia, fenómeno que es claro en los últimos 50 años, esto que está sucediendo no es el tipo de ciclo normal en el cual vamos a ver una contracción y después un ascenso.
Una recuperación.
No, eso sucede en los ciclos Kitchen o juglar, que son ciclos breves de 3 o de 5 años, pero no en el caso de los ciclos cuando se agregan al derrumbe. Lo que estamos teniendo en la economía nacional y en la economía internacional es un desplome de la capacidad productiva. Desde hace décadas vienen desapareciendo empresas en el país. Desde hace décadas se vienen cerrando tierras agrícolas y tierras de actividades agropecuarias con la emigración de pueblos enteros. Esto no habla ni de crecimiento estable, ni de crecimiento sostenido, ni de nada de lo que haya mencionado el discurso oficial. Esto habla de un desmantelamiento y de una destrucción de la capacidad productiva nacional. Esto se da simultáneamente con la penetración de la inversión extranjera que procura irse apropiando de los sectores del mercado que logran aún todavía generarse nacionalmente, pero el mercado interno está en contracción.
Así es.
Estamos produciendo 1 millón de vehículos para la exportación, para pagar los intereses de los créditos de hace 3 y 4 décadas. Entonces, como país estamos mal administrados, mal gobernados, mal entendidos, mal comprendidos, mal analizados, y todo eso pues no puede estar de ninguna manera bien. Problemas que no se entienden jamás se resuelven. Entonces, el problema, insisto, es filosófico, es cognoscitivo, es de Weltanschauung.
Así es. Bien, ahora, si bien todos sabemos que estamos dependiendo fuertemente de la inversión extranjera, aquí hay un tema que nosotros debemos abordar, pero antes que eso vamos a hacer un puente musical para que reflexiones un poco más y nosotros podamos entrar en este tema con más vigor.
Thank you.
pues estamos aquí en el programa Momento Económico en vivo con Roberto Castañeda Rodríguez Cabo, que nos habla de la situación actual de la economía. Y volvemos a lo que estábamos planteando de inicio, Roberto. Es una preocupación hoy adicional a las que ya tenemos, el que nuestro sostén desde hace muchísimas décadas, que es la inversión extranjera directa, y que ha venido de alguna manera siendo sostenida instrumentos que ha manipulado la política económica, entre otras, la tasa de interés y el tipo de cambio. Hoy resulta insostenible el tipo de cambio y la inversión extranjera, por supuesto, empieza a irse. La que teníamos, que ya era un poco magra en el año anterior, hoy parece que está dispuesta también a abandonarnos. ¿Qué opinión tienes de esto? Porque sí es un...
Yo festejo este abandono de la inversión extranjera. Realmente me da mucho gusto que se vaya. Francamente, ninguno de ellos sirve para gran cosa. Pero...
para sostener la balanza de pagos.
¿Sí? Sí, pero la balanza de pagos es una verdadera tragedia hace mucho tiempo. Sí, el país ha sido engañado, primero con crédito del exterior, que se llamaba ahorro externo, que parecía que no lo regalaban, o lo usaron como si fuera regalo, por lo menos los gobiernos que lo recibieron, y acumularon deuda, y un día se dieron cuenta de que no sabían qué habían hecho, y tuvieron que expropiar la banca de todo el país para intentar evadir la fuga de capitales, o evitar la fuga de capitales, mejor dicho. Uh-huh. Entonces, sin una claridad de las ideas mercantilistas, que son ideas del siglo XVII y XVIII, en que se consideraba que la balanza de pagos era el balance del poder de un país. Uh-huh. Este país ha sido sistemáticamente minado, primero con una forma de inversión extranjera que se llaman créditos, ya sea oficiales o privados, de la banca privada o de la banca oficial, de la banca internacional, instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano o el Banco de Crédito Europeo, de saldos europeo. En fin, todos estos bancos propiciaron un keynesianismo en los años 50, 60, 70, perverso, un keynesianismo perverso. El keynesianismo originalmente estaba hecho para que un país viviera de sus propios ahorros, pero cuando los ahorros de un país se le envían a otro país para que viva de ellos, la perversión y la perfidia detrás de esa política económica, pues tarde o temprano van a aflorar. Entonces, lo que no se vio en los 40, 50, 60, 70, es que había perfidia en los créditos del exterior, se vio con lo que se llamó el cambio de estructuras a partir de Miguel de la Madrid y las privatizaciones, y el cambio de la estructura de la inversión extranjera. Dejó de ser vía créditos para pasar a ser directa en industria y servicios. Uh-huh. Y materias primas. Y esto, pues, tiene altas y bajas en función de la rentabilidad y en función del mercado y en función de la entrega que los países hacen de sus propios recursos, destruyendo sus aparatos jurídicos y constitucionales y legales y poniéndose a la venta al mejor postor. Esto es verdaderamente patético.
Uh-huh. Es cierto. Es patético. No obstante, esto sucede. ¿Sí? Y bueno, no obstante que el respaldo, la referencia teórico-ideológica, que a lo cual te refieres como la filosofía, pues que uh-huh. Sigue siendo una que no podemos, nosotros por lo menos los que estamos aquí sentados, no podemos evitar que influya sobre la praxis política, uh-huh. Tendremos de alguna manera que analizarlo y pensar de qué manera, de qué suerte plantear, por lo menos de una forma académica, uh-huh. no solamente el análisis de qué es lo que pasa, el diagnóstico, sino uh-huh. qué es lo que podemos proponer como estrategia inmediata, como instrumentos a aconsejar, si esto si se dejan, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, sería bueno que se dejara, pero mira, yo insisto en esto que dije hace, un problema que no se entiende es problema que no se resuelve.
Efectivamente.
Y entonces,
pero sí se entiende.
Vamos a ver, porque una cosa es entender la forma, otra cosa es entender la esencia. Cosa es entender la evolución de esa esencia, y cada forma de entender implica una forma de decir las cosas que conlleva una forma de hacer las cosas. Uh-huh. Entonces, el problema de la transformación filosófica o metodológica o conceptual de uh-huh. cómo se ve, o sea,
para poder aplicar lo
si
que se
debe. Si usted no ve lo que yo veo, sí. entonces vamos a tener que hacer un diálogo. En ese diálogo vamos a tener preguntas y respuestas por ambas partes, y llegará un momento en que tendremos cierto lenguaje común y llamaremos a las cosas de la misma forma. Uh-huh. Cuando tengamos esa unidad de criterios, podremos coordinar nuestras actividades porque estaremos refiriéndonos a lo mismo.
Eso está por demás decir que no vamos a poder lograrlo, porque dependerá del interés de cada quien.
El interés es
de clase, entonces ahí tenemos un problema.
Yo coincido con la solución.
Sí, la solución sería que no hubiera esa diferencia de clase, ¿verdad? Bien, de todos modos te tengo que decir que hubo varias llamadas telefónicas uh-huh. y que voy a mencionarlas para agradecer a nuestros radioescuchas, uh-huh. al señor José Luis Álvarez Domínguez, al profesor Alejandro Mendoza Ramírez, muchas gracias, a Germán Torres Ramos, que te felicita mucho, Jorge Luis Sánchez Delgado, a Ana Francisca Palomera, José Antonio Melo, Ángel Germán Martínez Sosa, Julieta Hernández Santos, Francisco Díaz Liebre, licenciado Homero García Loranca. A todos ellos muchísimas gracias por comunicarse al programa y por felicitar al programa, al tema y a nuestro invitado. Muchas gracias a todos ustedes.
Yo quisiera decir dos cosas a propósito del interés de clase.
Ajá.
Mira, las clases en su desarrollo histórico sucesivamente van siendo depositarias de lo mejor que tiene en ese momento la especie. Y cuando entran en decadencia, sus intereses de clase se empiezan a identificar en las partes más inteligentes y sensibles con la clase opuesta. Esto conlleva procesos revolucionarios.
Claro.
Estos procesos revolucionarios están en el orden del día porque hoy el problema central del planeta se llama inteligencia. Sin ese ingrediente, sin esa capacidad humana, los problemas humanos no tienen solución. Aplicando lo que la especie humana ha podido generar de inteligencia en su devenir, todo, absolutamente todo, lleva directamente a la ciencia y por tanto al socialismo.
Eso está bien, yo coincido y es lo más generoso. Sin embargo, dista de ser generosa la actitud de quienes dictan, por decirlo así, la política y están congruentes con una ideología que, aun cuando desde el punto de vista científico ha sido remontado varias veces, no es falta de inteligencia, yo diría, ¿verdad? En fin, déjame decirte que aquí hay algunas preguntas de los radioescuchas que quisiera que tú les dieras una respuesta para que ellos vean que estamos en la mejor disposición. Dice que hay de cierto que se han creado cerca de 45 mil empleos y que no se ha perdido ninguno. Bueno.
Absurdo.
Absurdo, porque si se han perdido, se han aumentado.
Se han perdido 600 y se han ganado 100 o 200.
Ciertamente.
Es decir, 6 negativo, 2 positivo. Resultado, 4 negativo.
Muy bien. A ver, dice aquí el señor José Luis Álvarez Domínguez, ¿la globalización beneficia al país en qué aspectos?
La globalización se llamaba hace 50 años imperialismo. Hoy se llama globalización porque participan 15 imperialismos, 12 europeos, uno norteamericano y dos o tres asiáticos. Eso se puede ver con toda claridad en una revista norteamericana que se llama Fortune, que cada año publica quiénes son los que globalizan. Ahí vienen los 500 globalizadores, los primeros 500. Hay una lista de Forbes que trae 1,000, hay otra lista de Business Week que trae 1,000. Entonces, esos son los globalizadores. Aquí en México hay 3 o 4, que son el señor Serville, que vende Pan Bimbo, el señor Slim, que vende Telefonitos, y el señor Zambrano, que vende cemento, y 2 o 3 gentes en Monterrey que participan de esto, pero es un proyecto de las oligarquías del planeta que han ganado la Guerra Fría, pero que ahora están confusos y pretenden enfrentarse al eje del mal. Entonces, eso es lenguaje del siglo IV de nuestra era, cuando existía el eje de los demonios, que estaba constituido por los paganos, los herejes y los judíos. Estamos en plena regresión posmoderna a la Edad Media. El lenguaje de esta clase dominante, la que habla Irma, que parece inteligente, está en franca decadencia ideológica. Su lenguaje, su discurso, sus conceptos son de hace 17 siglos. Es decir, no pueden explicar el mundo real con un lenguaje del siglo XXI.
Pero eso es premeditado, ¿no es cierto?
Por supuesto, pero es decadente.
Es decadente, pero no es falta de inteligencia, yo insistiría. Yo creo que es una manipulación.
Es una pretensión de manipulación. Es una pretensión porque es absurda. Es demasiado ridícula.
Pues con todo, digo, ese es el mainstream.
El mainstream está en la ridiculez absoluta. Está offside.
Sí, por supuesto.
Offside of intelligence, sí. Which means too much.
Estamos de acuerdo, totalmente. Bien, tenemos también algunas otras reflexiones acerca de tu libro. Hay el profesor Alejandro Mendoza dice que le ha sido de gran utilidad tu libro sobre la geometría de la acumulación. Bueno, es una buena publicidad para tu obra. En fin, yo te diría...
Les aviso que va el segundo volumen.
Ah, ya va el segundo. ¿Ahora sí?
Bueno. Sí, claro, actualizado al 2001.
Estamos ansiosos por tener ese libro. Realmente, Roberto, es muy, muy interesante la obra de Roberto Castañeda y los invitamos a que la lean.
Es inteligente, cuidado.
En todo caso, Roberto, como tenemos poco tiempo ya para nuestro programa, te pediría una reflexión en este sentido que tú has hecho al principio, si tú quieres, filosófica y hasta moral, acerca de lo que puede ser una forma de mexicana, digamos a la mexicana, con todo lo globalizada que esté. ¿Piensas que puede ser propia?
Mira, sí, por supuesto, siempre hay salida. Pero el país tiene que dejar de ser en sí para empezar a ser para sí. Y eso es relativamente fácil. Es cosa de desconectar el aparato político de sus fuentes de nutrición y conectarlo a la comida mexicana. Tan sencillo. O sea, si nos nutrimos, quiero decir, intelectual, emocional, históricamente, de lo que es México, pues vamos a pensar como mexicanos. Pero si nos alimentamos de tontería industrializada para consumo planetario, pues vamos a volvernos idiotas como lo pretende la futbolización que lleva a cabo el señor Azcárraga desde Televisa. Es decir, cuando te digo que el mainstream está en 1984 y Big Brother, pues Orwell escribió eso en los años 40, hace más de medio siglo, y esa es la moda ahora de Televisa. O sea, mientras no le pongan inteligencia al país, porque el país tiene inteligencia, la inteligencia poética de México, ya que quiere irme, que ya lee filosofía, estuvo en el Congreso de la Unión hace unos cuantos meses, hace poco más de un año. Ahí se dijeron las cosas más inteligentes y más bonitas que se han dicho en este país por los medios de comunicación. La gente que habla más bonito en México son los indígenas, porque son los únicos que todavía tienen el alma llena de cosas buenas. No han sido enajenados por estos 17 siglos de cristiandad que ha padecido el hombre blanco en Europa. Entonces, el que estudie el siglo IV y vea lo que era la guerra contra herejes paganos y judíos en la época de Teodosio, se da cuenta de que eso está tan vivo hoy en el discurso del presidente George Bush, que verdaderamente resulta patético y ridículo el que esas cosas se toleren en un país que se dice civilizado. En un país civilizado se le dice: oiga, señor, ese tipo de consideraciones hace 17 siglos que penosamente dejamos de usar. Entonces, lenguaje, filosofía, historia, ciencia y tecnología forman un bagaje.
Exacto.
Que los hombres llaman cultura.
Exacto.
Y que con eso es posible hacer cualquier cosa que se quiera hacer. Nada más es cosa de coordinar esos elementos.
Sí, es cosa de que desde el punto de vista económico el presupuesto se dirija básicamente a la educación de este país, y con un mensaje que no sea necesariamente el enajenante, sino la cultura, como tú mismo estás...
Déjame decirlo de otra manera, Irma.
A ver.
Mira.
Por eso,
dile. No hay nada más educativo que la primera magistratura. El primer magistrado es el primer maestro de la nación, y si usa el 100% del presupuesto para educar, cosa que es perfectamente factible si se coordinan las cosas de manera educativa, o sea, creativa, o sea, inventiva, o sea, evolutiva, entonces se puede usar el 100% del presupuesto para fines educativos, lo cual haría esto el país más educado en poco tiempo. Pero lo único que se necesita es coordinar ese 100% del presupuesto en un proyecto educativo. O sea, no es tan difícil.
No es lo difícil. Digo yo que ese es, en última instancia, el trasfondo de la enajenación. Si no tenemos un presupuesto mínimo, vaya, estoy hablando subjetivamente de mínimo, es aquel que realmente cubra las necesidades, por lo menos de alfabetización de todo el país, que no está presente, pero si a eso le agregas la necesidad de un incremento en el desarrollo tecnológico de este país, en el desarrollo de innovación en este país, es que lo que falta es lo básico, desde la educación más elemental, y no me digas, pues la profesional, por supuesto, ¿no? Entonces, la enajenación justamente es esa falta de cultura, falta de educación, y falta de otros mínimos de bienestar, ¿por qué no? Digamos, nadie va a entrar a la escuela si no tiene la fuerza suficiente para llegar a ella. Entonces necesita la nutrición, el alimento, la vivienda, el vestido, etcétera, los mínimos que se llaman
de bienestar. La poesía, yo le diría eso.
La poesía, pues.
Mira, cuando la poesía está incluida en la dieta, cuando el concierto y el ballet y el baile y la escultura y la pintura y la arquitectura y el urbanismo estén incluidos en la dieta, entonces este pueblo va a estar perfectamente nutrido y perfectamente satisfecho y perfectamente capaz de estudiar cualquier cosa y de hacer cualquier cosa, porque no hay nada que motive más que el entendimiento y no hay nada que desanime más que la falta de entendimiento.
Cierto.
Entonces, la política es un arte no solo de lo posible, sino también de lo necesario.
Cierto.
Cuando el político no hace lo necesario, entonces lo que tenemos es una insatisfacción generalizada, que se traduce en mil formas de violación a la ley, porque la insatisfacción con el gobierno es lo que provoca, por un lado, la criminalidad, por otro lado, la migración, por otro lado, el desánimo, por otro lado, todo eso que se traduce en violencia,
la ira, digamos,
ira, descontento. Es decir, el estado de ánimo de una nación no solo está en función de la economía, está en función del entendimiento de los problemas. Cuando se ve que se entienden los problemas, se supone que se van a poder resolver. Cuando se ve que no se entienden, difícilmente se puede esperar que algún día se vayan a resolver. ¿Sí me explico? Entonces, el problema pedagógico y el problema filosófico y el problema político están casados, son hermanos, son parte de una estructura cognoscitiva que se llama superestructura filosófica de la sociedad. Entonces, esta evoluciona con la economía, pero también regresa sobre la economía diciendo si se entiende o no se entiende.
Así es.
Enajenándose o desenajenándose, o sea, siendo capaz de comprender o no siendo capaz de comprender.
Exacto. Yo creo que, bueno, de todo lo que tú dices es cuestión de voluntad política de todos los ciudadanos, no solamente de los que gobiernan, sino de los gobernados, ¿verdad? Y esto pues está implícito en lo que estás tú diciendo y yo estoy también de acuerdo contigo. Te tengo que decir que llegaron más llamadas y te las voy a mencionar para que sientas que este programa te está rindiendo homenaje. Habla Agustín Narváez González, gracias. La señora Hilda de San Román y Raúl San Román, María Eugenia Ortiz Gutiérrez, Minerva Pablo, Guillermo Reyes, Adolfo Constantino, el doctor Jorge Fernández Osorio, la señorita Silvia Plaza Miranda, Carolina Pérez Pinto, Jesús Ríos y Salvador Zarco Flores. Como ves, son muchos. Y bueno, hay algunas reflexiones que todavía tenemos unos minutos para hacerlas. Mira, el señor Jesús Ríos dice, la interpretación sobre el estado de la economía distinta que nos han ofrecido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México plantea la necesidad de manejar cifras y metodologías por ambas instituciones.
Claro que sí.
¿Tú
sí,
estás
por
de
supuesto,
acuerdo?
Sí, por supuesto. Okay. Mira, pero déjame comentar algo.
Exacto.
Hacienda ciertamente tiene que tener un punto de vista distinto del Banco de México porque no hay esta coordinación conceptual entre las instituciones, ni la hay entre ellas, ni la hay con el resto de las instituciones de este país. Y no hay esto porque hay una estructura enajenada, aislada, separada, en forma de guetos, en forma de barrios y de islas. Y esto no solo propicia dos interpretaciones, sino que propicia dos políticas contradictorias. Ahora, estas contradicciones no son meramente de método. El señor Ortiz está trabajando con una política que tiene poco que ver con la del señor Gil.
Así es.
Los dos tienen dos interpretaciones de la realidad muy distintas. Y esto tampoco es a favor del país. Y alguien debiera tratar de meter ahí un traductor del monetarismo a la fiscalidad, porque ambos tienen que pasar por la teoría del valor trabajo, desgraciadamente. No pueden hacer teoría económica sin tener una teoría del valor del trabajo.
Sin ese denominador común, digamos.
Pues si no parten de la realidad real, 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 entonces hacen ficción, ficción, ficción.
Cierto, así es. Bien, aquí hay una reflexión muy interesante de los San Román. Dice, con invitados como el de hoy, hacen que no nos sintamos solos ante la ausencia de inteligencia en los medios. Y preguntan tu opinión sobre la situación en Argentina. Esto es, si ahorita sientes que puedes plantear esto. Tenemos unos minutos.
En Argentina obedecieron todo lo que les recomendaron que hicieran. Vendieron todo, vendieron las aparjeas, el drenaje, los aeropuertos, las carreteras. Vendieron todo. Menem vendió todo. Saúl Menem.
Sí.
Y luego se compró un Miss Universo con lo que, con lo que le quedó. Y bueno, pues, pobres argentinos, es una verdadera tragedia, pero para poder llevar a cabo esa política, en los noventas tuvo que hacerse la serie de masacres que hicieron en los sesentas, los setentas y los ochentas. Primero acabaron con la inteligencia del país y luego acabaron con la economía del país y ahora están, pues, en la más triste de las situaciones. Sin embargo, cosa que tiene de bueno las crisis, aumenta la comprensión de las masas de qué es lo que está sucediendo. El pueblo argentino despertó cuando le dijeron que lo habían empobrecido, y eso quiere decir que tenía su sistema nervioso conectado al corralito. Lo cual habla de la enajenación de que hace un rato nos hablaba Irma. Entonces, mientras no les tocaron el ego, que lo tenían guardado en el corralito, no despertaron. Siempre pasa algo de ese estilo, pero pues es trágico que se viva en esta forma de sociedad, porque esta forma de sociedad produce demasiada destrucción junto a la producción. Es decir, un sistema de producción además es un sistema de destrucción o de consumo, y este sistema tiene hipertrofiado las dos partes. Entonces, si fuese posible reducir esta hipertrofia productiva, sería posible reducir la otra hipertrofia, la destructiva.
Muy bien. Pues mira, siempre es muy grato tenerte en el programa. Muchas gracias por asistir hoy, Roberto.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias
a todos. Con todas sus preguntas. Cartas y preguntas.
Claro que sí. Muchas gracias, pues, a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
América del Norte hoy.